Ya moviéndome a la parte más teórica, no, perdón, de la parte teórica a la parte más como de juguetes sexuales y mitos y creencias así, me gustaría hablar del tema de la exploración ya como tal sexual con uno mismo propio, o sea, masturbarse. Muchas personas me han hecho preguntas de este tema en específico y de los juguetes sexuales y de cómo poder, no solo juguetes sexuales, pero con uno mismo, cómo poder explorar eso sin sentir cierto tipo de culpa. ¿Qué instrucciones o qué guía podemos dar, o sea, puedes dar al respecto?
Para mí, mira, es bien controversial el tema respecto a iniciar con estas personas que ya han transgredido las normas, por decirlo así. Ven tras el placer y aquí están estos juguetes para que inicies. Ciertamente ya nos damos cuenta que no iniciamos con un juguete, ya iniciamos desde la infancia, desde el vientre materno,
Bueno,
¿cierto?
exacto,
Entonces es
sería
con...
como volver a conectar
Muy
con
bien,
esa
muy bien. Y
exploración.
ahí... parte lo que yo llamo, o lo que se llama obviamente en esta circunstancia, la inteligencia sexual. Y es reconocer que ya eres un ser sexuado, tener esa conciencia, darle lugar a que ya esto lo has hecho antes, porque necesitabas conocer tu cuerpo, porque necesitabas poder contactar contigo. Y dentro de ese camino de la inteligencia sexual viene algo que tiene que ver con la educación. Entonces, si ya tú has... quieres iniciar con juguetes o con lo que sea, edúcate primero. Edúcate quién eres tú, explórate quién eres tú, mira cómo es tu cuerpo, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, de qué forma, qué... porque uno varía, ¿no? O sea, los toques. Me gusta un toque amoroso, me gusta un toque más firme, me gusta una vibración más calmada. O sea, explórate tú
Claro.
primero para ir conociéndote. Y este es el primer paso de la inteligencia sexual. Después viene el del autoconocimiento, que ahí está conectado, y luego el de la conexión sexual. Esos son los tres pasos: educación, autoconocimiento y conexión. ¿Por qué? Porque si tú estás conectado a una inteligencia erótica, una inteligencia que busque el pleno conocimiento de ti, más las herramientas que yo vaya teniendo, no lo hagas porque ya una amiga lo hizo, no lo hagas porque está de moda, no lo hagas porque este es el juguete de moda, ¿no? Aquí vienen muchas de estas connotaciones que los sexólogos hemos ido coincidiendo de que en la práctica, en la clínica, nos hemos dado cuenta de las mujeres que inician, por ejemplo, con este Satisfyer, que es el último de moda, entonces se van a un nivel mucho más alto de vibración y de succión, donde ciertamente el estímulo es muy grande. Entonces no empezaste con un proceso gradual, sino que te vas al extremo y eso lo que hace es insensibilizar el clítoris, por decirlo así, que es para que lo que se usa el Satisfyer. Entonces es lo mismo, es como que tú empezaras o empiezas a tocar tus senos desde afuera hacia adentro, ¿no? De la periferia al centro. Que genera mucho más placer por todo lo que, si nunca has tocado tus senos, no puedes empezar tocando solo el pezón, ¿sí? Y si nunca has tocado tu vulva, no puedes empezar solamente tocando el clítoris. Entonces tú tienes que ir logrando ese encuentro de la periferia al centro para que se vaya alimentando por todas estas terminaciones nerviosas hasta que cuando toques lo más focal, que son pezones y clítoris, esto no lo sabemos las
Para las mujeres.
mujeres y los hombres tampoco lo saben porque van directo al pezón y succionan fuerte, muerden, entonces no hay forma de que conectes con eso. Entonces, si tú no vas
Sí, y
explorando
penetran
y
enseguida.
sensibilizar tus zonas, entonces poco a poco tú autoestimulándote vas a ir logrando esa conciencia a través de esa inteligencia erótica y a través de ir en ese encuentro contigo. Quitar la culpa implica ser consciente de que eres un ser sexual, eres una mujer sexual, tienes un cuerpo integrado, profundamente conectado al placer. Somos
Independientemente de cómo se
nacidas
vea.
para el placer, ¿sí? Somos soberanas del placer. Sí, el cuerpo solo se hizo para sentirlo.
Sí.
Y entonces no, o sea, hay que sentirlo, hay que explorarlo, hay que conectarse. Y si lo condicionas, por decirlo así, porque somos seres condicionados por la educación, condicionalo a la salud, al bienestar, a la manifestación de tus proyectos, a la creación de cosas que no solo son la vida, a la creación de todo lo que necesites. Y así cuando tú involucras bienestar, involucras salud, vas a sentir menos culpa y te vas a permitir estar en una frecuencia más alta a nivel de tus emociones, a nivel de tu energía, porque el cuerpo necesita ser llevado a tener vitalidad, y el placer conecta con la vitalidad, te da más energía en el día a día. Claro. Entonces, la gente no le gusta mucho la palabra masturbación. Entonces, por eso sugerimos autotoque,
porque sí, explorarte, es
conocer. Autotoque es amoroso, sea amoroso contigo.
Es conocer tu cuerpo para poder, o sea, al final del día, en una interacción con otra persona, esa persona no tiene idea de qué es lo que a ti te gusta hasta que te empieza a explorar. Y puede que no sea la primera vez que lo descubran, ni la segunda ni la tercera. Si es tu única pareja, pues, ya se dará cuenta en el tiempo, pero creo que si tú vas a tener una pareja de una noche, quieres sacarle el provecho, así lo pienso yo. Y quieres saber cómo puedes guiar a esa persona para que tu cuerpo reciba el mayor placer posible. Claro, dejando el control a un lado, pero ¿cómo se hace eso? Creo que conociéndote a ti misma, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. La persona que mejor te va a hacer el amor al final del día eres tú mismo. Entonces, sí.
Eso tiene que ver con la ética del placer, el consentimiento, la apropiación de saber desde ese lugar donde tú dices, que es ser asertivo respecto a esto quiero, esto no quiero. Y cuando hablamos de esta conciencia del autotoque, de generar autoplacer en ti, ya tú estás conectada, independientemente de que sea una sola noche. Entonces ya tu cuerpo ya está activado. Porque de pronto tú en una misma noche no tienes el tiempo de decirle a la persona esto me gusta, esto no me gusta. Entonces ya tú estás activado, tu placer ya es inherente. Y te vas a disfrutar porque ya te conociste tu cuerpo, porque ya lo has explorado y porque ya está despierto. Porque es algo que hay que despertar si está dormido.
Claro.
¿No? Tú misma lo sabes. Entonces puede que sea una noche random, con alguien espontáneo, pero ya tu cuerpo está activado, ¿eh? Entonces ya no necesitas un by the book, primero aquí, segundo aquí, tercero aquí, no, sino que ya se danza con la energía sexual activa ya en ti, ya danzas con eso, y entonces puedes estar con una persona y con otra diferente después, mientras tú sientas que esto no genera culpa en ti o que esto no te va a desequilibrar. Obviamente, ahí viene la misma ética y es el autocuidado. Y entonces la protección siempre debe estar en el camino y salvaguardar tu identidad y protegerte a ti, ¿no? Y protegerte también, lo decimos de esta manera, de que el placer pueda ser seguro, porque si te vas a ir sin protección, también vas a generar una culpa mayor. Ahí está, o sea, me voy sin un condón.
Claro.
Me voy sin una protección de algo.
Anticonceptivos.
Claro. Cualquier método que te involucre estar un poco segura o seguro va a hacer que tú vivas algo desde esa norma.
Y desde esa seguridad también, porque ¿de qué te sirve estar en medio coito? O sea, en la mitad del sexo y estar pensando como, coño, puedo quedar embarazada, si eso no es lo que quieres, pues. O puedo quedar con exacto, o puedo quedar con una enfermedad sexual o lo que sea. Te empiezas a meter en tu mente cuando en realidad el acto del sexo es un acto totalmente corporal. Es que ser asertivo es conocerte.
Sí, nosotros mucho se ha delimitado acerca de lo que es la sexualidad y la afectividad y no se tienen que separar. La sexualidad tiene incluido la afectividad porque somos seres afectivos. Independientemente de que sea una persona que conozcas diferente, ahí ya está incluido. O sea, si hay amor por ti, va a haber amor en ese instante, ¿cierto? Porque lo hay por ti. Ahí viene la autoestima sexual. Entonces, aunque pareciera ser un momento solo corpóreo de una descarga genital, de tensión sexual, entonces de todas formas tus afectos no están distanciados de ti, están conectados a ti, aunque no conozcas a otra persona, sabes que hay un respeto por esa otra persona, que tiene cuerpo, alma, mente, emociones, sentimientos y también es un ser pensante, no es un animal, porque no nos apareamos, porque sí, los seres humanos tenemos el uso de una mente que es creativa, que innova, que es que ahí es donde la sexualidad cambia respecto a la de los animales, ¿no? Que nosotros tenemos las fantasías incluidas allí. Uh-huh. Entonces, es un juego completo, ¿sí? Uh-huh. No solo de que me entrego, me descargo, me masturbo contigo y san se acabó. Uh-huh. Entonces, ahí es donde también está la conciencia del placer por ti. Voy a vivir un buen momento, pero no me voy a sentir usada, o voy a usar al otro, o el otro es un instrumento, o me cosifico, lo que hablábamos uh-huh. al inicio. Entonces, ay, es que solo me usó. Pero tú, ¿dónde estaba tu placer? ¿Dónde estabas tú incluida? Uh-huh. Entonces, ahí es donde vienen estos puntos de referencia de volvernos al mismo lugar de partida de la culpa.
Claro, claro. Y también va esos mitos que son como la mujer no puede tener iniciativa y que el hombre solo quiere sexo y que... ¿qué más? A ver, ¿qué otros mitos me gustaría romper?
No, que la satisfacción y el placer de una mujer dependen del hombre.
Ajá.
Y eso es ciertamente falso.
Y es ciertamente falso y es algo que vale la pena, creo, que hablar tanto como para la autoestima del hombre como para la autoestima de la mujer.
Completamente.
O sea, en el sentido de que yo no siento que el hombre es el responsable ni el que carga y que la mujer es la pobrecita, por decirlo entre comillas, y que ella, o sea, como que, ¿cómo así que un hombre? Nos vamos al principio de que entonces el hombre es el que te tiene que enseñar a ti sobre tu cuerpo.
Tal cual. Es que así fue durante, pregúntale a tus madre, abuelas, y uh-huh. generacionalmente así fue. Uh-huh. Te casabas a los 14 años, y ¿qué tipo de acercamiento habrías podido tener hacia ti misma? Uh-huh. Entonces aprendías acerca de, a partir del otro. Uh-huh. Entonces la mujer es para él cuando el hombre, claro, es para sí mismo, porque el hombre sí empieza a masturbarse desde temprana edad.
Claro, y es normal.
Y es muy normal para uh-huh. ellos. Entonces el placer empieza a depender de qué tanto el hombre sepa o quiera darte uh-huh. placer a ti. Si solamente lo que él va a hacer también es masturbarse con tu vagina, por uh-huh. decirlo así, crudamente hablando. Pero si tú no te incluyes, si tú no eres consciente, si no tomas parte, pues eso va a ser un continuo y siempre te vas a sentir usada.
Claro, porque no te has usado tú, entre comillas.
Y vas a empezar a usar desde ese lugar también. Ahí viene la iniciativa también. La iniciativa es porque yo soy consciente de que merezco el placer, me hace bien, estoy conectada a una línea de vida desde ese lugar de salud, vitalidad, de bienestar, de ética, tanto mía como del otro. Pero si yo no estoy en ese lugar, yo voy a usar al otro. ¿Quieres algo? Venlo consigo desde esa manera. Entonces uh-huh. puedo ir con otra conciencia. Y ahí viene algo que es muy importante y que no debe desaparecer nunca de estos contextos, es la intención. ¿Con uh-huh. qué intención tú tomas algo, una elección? Me quiero acostar con esta persona. ¿Cuál es la intención detrás de? Uh-huh. Eso te hace un ser evolucionado o involucionado. ¿Cuál uh-huh. es la intención detrás de? Si la intención es conectar con tu placer, encantador, maravilloso, y eso es un buen.
Y creo que lo importante de desmitificar estos mitos, valga la redundancia, es que también yo siento que yo incluso he sentido mucha resistencia a veces hacia los hombres, porque es como que, ay, solo me van a usar, o solo quieren sexo, o solo no sé qué, y entonces el pensar de esa manera como que siembra una resistencia inconsciente que creo que a mí en lo personal como que yo creo que por un tiempo como que odié bastante a... No odié, pero como que tenía este sentimiento raro hacia los hombres y no quería que hicieran absolutamente nada conmigo porque según yo dependía de la reacción que ellos tuvieran conmigo el cómo yo me iba a sentir conmigo misma, cuando en realidad no es así y creo que por eso es importante tomar tu sexualidad en tus propias manos.
Es una...
No desde un punto, o sea, como que no desde un punto de voy a tomar la sexualidad yo en mis propias manos y se queda para mí, yo, sino de que sabiendo quién soy me puedo compartir.
Claro, pero eso es una predisposición de la misma domesticación, ¿no? Uh-huh. De la misma programación que te hicieron. Cuidado, claro, con un hombre.
Claro.
Cuidado porque te va a hacer daño, cuidado porque te va a usar. Los hombres solo quieren eso y sale, es parte de lo mismo.
Y no es así, no vale, no, como que a mí no me parece no justo.
No lo tiene, porque mm-mm. entonces ahí estás denegando tu propio placer como mujer. Y lo estás poniendo a ellos, ajá, los hombres, como que son los únicos dueños del placer.
No, sí, y también los estás odiando en base a algo que tú no has probado como verdad. Uh-huh. O sea, antes de tú probar como verdad, o sea, a mí me parece lo más lindo el poder disfrutar una relación con otra persona y poder que esa persona sea completamente ella. Y creo que ella en el sentido de que sea completamente pues su persona. Entonces cuando tú dejas a un hombre, desde pensar desde antes como que ya los hombres son así, estás idealizando de una manera en la que ni siquiera tú te has dado la experiencia de poder compartir con esa persona. Entonces, a mí me cambió la vida pensar en cuánto tiempo me pasé idealizando, no en el sentido que los ponía en un pedestal, sino que también los bajaba de él sin necesariamente tener la evidencia de que así fuera. Entonces, desde antes ya iba predispuesta como que los hombres son malos y los hombres no sé qué. Y si te dice esto, entonces significa que no quiere, o sea, como que nos ponemos todas estas reglas sin permitirnos tener la experiencia sin ningún tipo de expectativa.
Mira que ahí es cuando uno empieza a decir por qué la parte espiritual tiene que estar conectada también a esto de las dimensiones que hablábamos. Uh-huh. Y es precisamente porque cuando tú buscas estos espacios de silencio y de contemplación, puedes observar exactamente lo que piensas. Entonces, si tan solo entendiéramos que estar en silencio genera nuevas conexiones, uh-huh, en nuestras células, a lo que se llama meditar, porque a la gente le asusta pensar en esa palabra, lo único que te va a garantizar a ti de ese silencio, de esa respiración consciente, de ese espacio que te permites, es observar lo que piensas. ¿Y a qué voy con esto? Que si tú misma te das cuenta que estás pensando y no te estás relacionando con un hombre, como lo planteas tú, desde me va a usar, él quiere solo esto, sexo conmigo, se va a ir después y vienen toda esta cantidad de cosas, observa lo que estás pensando.
Claro, y es que juzgar de esa manera es controlar, es como buscar tener tú una certeza dentro de lo que tú piensas.
Que no es cierto.
Que no es cierto.
Y se convierte en una creencia, uh-huh, que te está limitando de, uh-huh, interactuar con ese otro.
Sí.
Pero si no te observas, ¿cómo vas a poder rebeldizarte a ese pensamiento?
Claro.
O cuestionarlo. Todos los hombres son así. Y se vuelve, uh-huh, un pensamiento determinista, uh-huh, ¿no? Y muy negativo en general. Porque te va a condicionar también a no me relaciono desde ese lugar porque todos quieren lo mismo. Y ahí te estás privando tú.
Claro,
incluirte.
Y también te beneficia a ti pensar todos quieren lo mismo, porque si piensas de esa manera, entonces esa es tu razón para no explorar, uh-huh, tu placer con otra persona.
Para no entregarte, uh-huh, sí, porque el miedo a la entrega, uh-huh, a la vulnerabilidad,
claro,
de exposición, uh-huh, como lo es el mismo tema de la sexualidad, del placer, es un acto de mucha...
Es mucha vulnerabilidad.
De mucha vulnerabilidad, sí. Me expongo, tengo deseos, uh-huh, necesito, quiero,
ajá, placer. Y me expongo también al rechazo.
Claro, y el rechazo, pues ahí vamos con las heridas de infancia, ¿no? Uh-huh. El rechazo, y luego me abandona porque estoy sintiendo así.
Entonces para mí es mucho más fácil pensar de salida que todos son malos, porque eso me da la razón, claro, para no exponerme yo, y me protejo y voy toda mi vida protegiéndome hasta que llegas a cierta edad y es como que cuando viví. Quiero saber cómo podemos ser abiertas sexualmente y a la misma vez mantener intimidad y privacidad. Y esto de nuevo va con la creencia que he escuchado mucho de que si eres abierta sexualmente eres esta persona que habla crudamente de sexo y que es demasiado loud, o es demasiado, ¿qué es demasiado? Siento que hay una creencia de que si las mujeres son sexuales es porque son demasiado, y ser demasiado es malo. Pero hay personas que simplemente tienen la preferencia de ser más privados con su vida y eso, pero entre este choque de definiciones y categorías, ¿cómo se toman las riendas de esa sexualidad sin tú pensar que hay una manera en la que lo tienes que ser? Es de nuevo volver a la misma pregunta, casi
sí,
que...
Sí, y es como lo que estábamos hablando, ¿no? Y que es bueno para ir como resumiendo para que, uh-huh, las personas queden como con esas...
preguntas.
Esos estados de, uh-huh, sí, de llamativos, de desde dónde me voy a ubicar. Uh-huh. Y es no pensar que algo es bueno o malo, solo, uh-huh, es. Y el placer es inherente a nosotros. De hecho, de ahí provienen estas corrientes o doctrinas del hedonismo, uh-huh, donde se plantea de que el camino, y eso es filosofía de Grecia de Epicuro, que hablaba del el camino del ser humano es hacia el placer y no hacia el dolor, uh-huh. es evitar el dolor y conectar con el placer. Entonces, es saber integrar cuál es el placer que me genera esto, y hacer como una limpieza de creencias limitantes que te están perturbando no acercarte a esto, porque esas son las creencias que te van a generar la culpa.
Claro.
Y ahí desde la culpa, pues vas a una dimensión emocional muy baja, y entonces todo lo que atraigas desde ese lugar de culpa, de vergüenza y de miedo, que son las emociones más, uh-huh. Digamos, de baja vibración, por uh-huh. decirlo así, en la sexualidad, pues te van a delimitar. Uh-huh. Pero cuando tú quieres conectar con otros estándares altos, donde incluyes el placer, pues viene el gozo, la alegría, la satisfacción, la iluminación, porque uh-huh. también hay estándares de elevación de la energía, ¿no? Más uh-huh. a nivel tántrico. Entonces, ser más sexual es conectar con quién eres uh-huh. y reconocer quién eres en tu esencia pura, sobre todo si le estamos hablando en gran parte a mujeres. Reconócete como una mujer sexual, como una soberana del placer, uh-huh. como alguien que lo trae ya instalado. Una persona que merece placer. Pero mira que yo la palabra merecer la cuestiono a veces mucho porque...
¿Sabes que yo también lo estaba pensando el otro
porque
día?
Porque habla de la carencia, uh-huh. habla de la ausencia. Yo lo merezco, voy tras eso, nunca voy a llegar. Uh-huh. Y yo me lo merezco y entonces tomo otro lugar de... Pero esto es
inherente.
Es inherente, uh-huh. es propio. Y yo más que de merecer, yo hablo de demandarlo. Uh-huh. Demanda el placer, porque es parte de ti. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sí. A ti te pica un zancudo y tú te rascas y todos tus corpúsculos que tienes en tu piel, eléctricos, entonces a ti te da placer rascarte.
Claro.
Te da placer cuando...
te mojas,
te sintonizas, claro, uh-huh. cuando cualquier cosa haces contigo te da placer, entonces, ok, si aquí hay placer, aquí también, y se convierte en un mood, uh-huh. ¿sí? Como un nuevo modo de habitarte uh-huh. en tu cuerpo, uh-huh. desde el placer, uh-huh. generado en todos los sentidos. Tú te das un masaje, o alguien te da un masaje, y eso te da placer, uh-huh. ser tocado, ser mirado, ser...
Que te olfateado. Den regalos.
Todo eso uh-huh. da placer. Ese es el sí. placer mismo de la vida. Tú puedes estar en un parque y quitarte tus zapatos para que no sean el aislante, pues ahí del contacto con la tierra. Eso te da placer, descalzarte, claro. meter los pies en algo, tocar un árbol, observar el cielo, el sol, recibirlo en tu piel. Esto da placer. Cuando empieces a conectar con todas las líneas de placer, donde esto me da placer, comer esto me da placer, empiezas a ser consciente. De hecho, tú vas al baño a hacer tus necesidades, vas a orinar o vas a tener una deposición, eso te da placer, pero lo haces consciente. Pero si te metes con el celular, tú no estás consciente de al orinar, qué rico la descarga. Uh-huh. Al hacer popó, hay una descarga y te da un placer. Pero como, hey, no, esto es malo, esto no,
sí,
no lo
percibo. Sí, dije, no voy a orinar porque qué miedo, o sea, no, qué culpa.
Te da miedo el placer.
Y creo que lo más importante de descondicionar la culpa es... no sentir culpa por sentirla.
También. Traspasarla como cualquiera de las emociones de las que hablamos. Uh-huh. Sí, atraviésala. Atraviesa lo que te está generando. ¿Y cuál es el problema? Después uh-huh. de eso, ¿qué hay? No pasa nada. Sí. Al contrario.
Sí.
Te permites flexibilizar tus propias formas de habitarte, traspasando estas emociones.
Sí. Y creo que lo más importante de no sentir culpa por esa culpa es la razón por la que traigo esta conversación a la mesa, porque a veces ni hablamos el tema ni lo exploramos porque nos da culpa la culpa que viene con vivir tantos años así, pero en realidad, como estábamos hablando al principio, es algo que viene de la sociedad y que por ende pues tiene una repercusión en cada persona individual de maneras distintas. Yo creo que ya con eso podemos ir cerrando, pero quiero aclarar uno de los mitos que a mí en lo personal más me ha chocado, y es el mito de la virginidad, de que como que hay este momento en donde el hombre te penetra y dejas de ser virgen porque se rompe el himen o lo que sea. Y es como que yo me pongo a pensar en las parejas homosexuales, ahí no hay un concepto de virginidad en el que tú dices como que, ay, perdí mi virginidad. Como que, ¿de dónde nació este mito?
Es del mismo condicionamiento de la uh-huh. cultura, de que te tienes que proteger y de que tienes que sostenerte en un lugar.
Que ser limpia.
Exacto. pura, entonces muy virginal desde muchas de estas sistemas de control también de la religión, entonces te tienes que guardar para, y esto se ha quedado definitivamente, y sí afecta mucho, mucho, de hecho ya no se habla de eso, el término en sí de ser virginal o ser virgen o llegar virgen a, está muy cuestionado, ¿no? Porque... porque en realidad obedece a algo más externo que interno. ¿De qué sirve que, por decirlo así, entre comillas, seas virgen si ya tú has visto 80.000 películas de pornografía? ¿Qué tan virgen eres?
No, y también, o sea, a mí lo más gracioso me parece como que ya has tenido sexo oral, pero, no, pero eres virgen porque no te han penetrado.
Y te voy a decir una cosa, muchas niñas se encuentran que están teniendo sexo anal para guardar su virginidad. Eso y para que su imen quede intacto.
Ajá.
Cuando es que ni existe y no existe. Y se puede, precisamente en cualquier caída. O hay personas que ni se dan cuenta en qué momento viene esta ruptura.
Claro.
De este tejido.
Y entonces viene también esta culpa por ser virgen también.
Como no, y que... si no lo eres, te lo tienes que reconstruir. Entonces, ay no, para tengo que estar...
No, pero yo digo como la culpa que viene, yo creo que la culpa que viene después de cuando dizque todas las personas a tu alrededor, por ejemplo, una mujer en un grupo de amigas, es como que ya todas mis amigas no son vírgenes y yo soy la única. Ay, me siento culpable porque yo no sé, no soy sexual. O sea, como que siempre va a haber una forma en la que vamos a buscar sentirnos mal de quién somos, cuando en realidad creo que lo más placentero es aceptarlo. Como...
el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Ese es, prefiero quedarme en ese lugar. Que explorar el otro.
Claro.
Y entonces la avasallante, la más intrépida, la más astuta, la más rebelde, ya probó que está en una conexión diferente. Entonces ahí es donde decimos transgredir, hasta dónde podemos llegar con eso.
Claro,
¿no?
Claro. Y ninguna está bien ni mal, simplemente es.
Exactamente, ninguna está bien ni mal, simplemente cada quien va, y esto es, debe ser muy muy individual, no colectivo, no desde el inconsciente colectivo de todos juntos ya, nada, voy a mi propio ritmo, sentirse bien con eso, voy a mi propio nivel, a mi propio espacio, de qué significa estar con un otro, para entregarte a ese otro, si no te has entregado a ti, si no te conoces a ti, si no te profundizas a ti, si no sabes dónde tú sientes placer, claro, cómo tú te conectas al placer, entonces no tiene sentido que explores con un otro. Eso es ser incoherente, estamos hablando desde una coherencia contigo mismo, que ahí es donde está la conciencia real.
Bueno, para cerrar, entonces, ¿qué te gustaría decirle a la Lina que no estaba en contacto con su ser sexual hoy en día?
Que volvería a transitar el mismo camino para llegar a donde estoy. Me parece que también transgredí ciertas normas para volverme una sexóloga, que es una, también es una precondición y tiene un estigma, ¿no? El sexólogo es el que más sabe y el que más placer tiene y el que más
conecta. Sí, casi que son las reinas del...
Y ese es el top, ¿sí? Entonces, le diría a esa Lina que escuche su cuerpo. Más allá de solo escuchar a las personas de afuera para sentir una presión social. Le diría a esa Lina que sea congruente con cómo se siente, dónde encuentra, proviene de eso mismo, del hedonismo que hablábamos, te sientes feliz en lo que estás y lo que estás haciendo, si eso te hace feliz, este es un buen camino, si eso te hace sentir mal o incómodo, ese no es el camino. Entonces explora tu placer, tu sexualidad y la conexión contigo si tú sientes que esto te genera una ligereza, que no es pesado para tu cuerpo. Escuchar más tu sentir, eso le diría a esa Lina. Y ser un poquitito más cuestionadora, más rebelde, no tan sumisa respecto a pregunta, divaga, cuestiona también lo propio y lo ajeno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Necesitamos ese tipo de personas que no se sientan tan domesticados.
Claro.
Creo que Lina fue una niña igual, educada por la cultura y por todo, muy domesticada, muy desde de la pasividad de esto, ¿no? Educada por colegio de monjas, muy católico, una madre que fue también toda la vida interna en en estos conventos que se usaban en esa época. Entonces, obviamente, ¿desde cuál lugar aprendes tú acerca del placer y de la sexualidad, ¿no? Entonces, hay que cuestionarlo y hay que hacerse las preguntas correctas, diría yo. Pero si esto es bueno, esto es salud, esto es bienestar, es un camino que te puede conducir a expandir y a evitar hasta el dolor y la enfermedad. Precisamente las personas que están más conectadas consigo misma en todas sus dimensiones, y eso incluye la sexual, se enferman menos, son más longevas, o tú me pones la edad que yo tengo, ¿verdad que no? Mucha gente es así, o sea, porque ya brilla por sí mismo, se ve más joven, se ve más vital, se ve más enérgico, uh-huh. O sea, tengo 51 años y corro en cinta costera, hago muchas cosas, hago yoga, me puedo trepar un pole, puedo hacer muchas cosas. ¿Desde qué lugar he uh-huh. transgredido, cierto? Desde la ética, obviamente, digo yo, la ética sexual, de permitirme decir, yo puedo hacer estas cosas, eso no me uh-huh. no es culpa.
Y lo que yo quiero es un deseo que me guía.
Exactamente, esa me gusta esa palabra. Esto me guía hacia un camino donde definitivamente soy,
sí.
soy un testimonio.
Como que tus deseos son guías. Sí. Y siempre te van a llevar.
Sigue tu deseo, uh-huh. sigue tu instinto de placer. Uh-huh. Tenemos conciencia y tenemos dominio sobre la sexualidad. La sexualidad no nos debe dominar. Uh-huh. Y hay que saber medir esto para que no se convierta en un vicio, una adicción, que ya te va a llevar por otro camino de desborde más psicológico. Así que me parece que con la evolución viene la madurez, con la madurez viene la evolución. Y con la integridad de lo que somos, porque todos somos tenemos un cuerpo, la mujer tiene un clítoris, que es un órgano netamente diseñado para el placer, que lo único que no hace es lubricar, ya vamos a saber por qué estamos nosotras incluidas en un cuerpo diseñado para esto. Tiene que tener una connotación, y esas fueron las preguntas que yo empecé a hacerme. ¿Por qué la denegación? ¿Por qué la prohibición? ¿Por qué la limitación? Si esto tiene que conducir a algo diferente, y precisamente hay una conexión muy importante desde la sexualidad con la espiritualidad, que quien empiece a indagar en el placer y en el camino de la sexualidad se va a ir dando cuenta cómo va conectando una cosa con la otra.
Sí, es una experiencia energética, espiritual, de todo. Una pregunta última, y es, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren contactar? ¿Dónde te pueden encontrar o en redes?
No soy muy de redes, ahí voy en el camino también de mediatizarme un poco, pero sí estoy, casi que la única que uso, tengo Facebook y tengo LinkedIn, pero la que más uso es Instagram, uh-huh. Ahí está lina.will, es W-I-L-L, también aquí, ahí mismo aparecen los celulares y las en mi página web también está allí. Y a través de email, que uh-huh. es linaw.info@gmail.com, y cualquier cosa para acompañar en ese proceso lindo de aprendizaje acerca de,
sí.
de conectar con tu alma y con tu cuerpo en placer, pues ahí estoy.
Súper.
Con mucho gusto.
Súper. Mil gracias por tu tiempo, Lina.
A ti.
A mí me pueden encontrar en mis redes como @laura_miranda_abajo. Y si les gustó este episodio, le pueden dejar un rating en Spotify o en Apple Podcast, que eso es una genial oportunidad para darle más visibilidad.
Y que se multiplique.
Y que se multiplique.
Las personas que lo puedan
escuchar. Y bueno, con eso cerramos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Chao.
¿Por qué no dejamos?